Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
La moral está en crisis a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, en Europa, sino también en República Dominicana. Crisis moral mundial. Hermanos y amigos, les habla su hermano Miguel Hassim en su programa Tertulia por Tres. Como acabo de decir en la introducción, nosotros estaremos tratando en esta mañana, mi amado hermano Edgar Paniagua, y quien les habla, acerca de la crisis moral mundial que afecta a cada punto, cada región del mundo. Y trataremos de particularizarla, trayéndola a nuestro país, República Dominicana. Y procuraremos, en la medida que vayamos desarrollando el tema, hacer referencia a la crisis moral que conllevó a la destrucción de Judá en los días del profeta Jeremías. Mi hermano Edgar, buenos días.
Buenos días, amigos oyentes.
Se está tratando mucho, es el tema del aborto. Como nosotros habíamos dicho anteriormente, no podemos cansarnos de hablar en contra del aborto y a favor de la vida, porque los agentes del diablo, evidentemente que son de Satanás, sí, disfrazados de periodistas, congresistas y médicos y todo lo que tú quieras, ellos no se cansan de hablar a favor del aborto, en contra de la vida.
Sí, porque esa es la agenda. Esa es una agenda que hay, no solamente aquí, como tú dices, es a nivel mundial. Y en esa agenda ellos repiten y manejan muchos recursos y repiten hasta que logran lo que quieren. Nosotros hemos hablado de eso en otro momento, adolecemos, que tratamos el tema del aborto en un programa de radio y no lo volvemos a tratar dentro de 3 o 4 meses porque creemos que se ha agotado para nuestra audiencia. Pero ellos no. Ellos tienen permanencia en todos los medios de comunicación hasta crear un nivel de conciencia o de opinión pública tal que en vez de ser criminales, ellos se vuelven como héroes.
Sí, correctamente.
Y son criminales, son homicidas.
Una eminente figura de la Iglesia Católica Romana le llamó hace poco a los médicos abortistas carniceros y ellos se ofendieron mucho. Pero mira, solamente basta ver un documental de un médico haciendo un aborto, haciendo ese raspado, que por pedazo que sacan a la criatura. Eso es más que carnicería.
Eso se lo llevaron al Congreso. Esas imágenes se las pasaron al Congreso Nacional.
Correcto.
Lo que pasa es que esa calcoma está a todos los niveles, a todos los estamentos del país, desde la familia hasta arriba. Hay problema moral, hay problema ético, no hay punto de referencia. Nadie quiere hacerle caso, esa gente no quiere hacerle caso al Señor.
No, correctamente.
Y en ese sentido nosotros tenemos que seguir avanzando.
Tenemos que seguir avanzando, machacando lo mismo también, como lo están haciendo ellos. El tema que dijimos al principio lo titulamos Crisis Mundial. Mira, hay muchos puntos que nosotros vamos a tratar de tocar en el día de hoy. Acerca de lo que es la crisis. Yo traje un escrito acerca de las razones por la cual cayó el Imperio Romano. Y si tú te vas a la historia, son las mismas razones por las que todos los imperios han caído, con algunas variantes de acuerdo a la particularidad de cada nación. Dice Edward Gibbon, autor de Decadencia y Caída del Imperio Romano, pensaba él que la decadencia interna del Imperio Romano fue el factor decisivo, la decadencia interna, no externa. E hizo una lista de 5 razones que explican la caída de Roma. Escucha esto, parece increíble, pero para nosotros no es increíble, porque nosotros sabemos que tan pronto una nación, cualquiera que sea, y por poderosa que sea, entra en una decadencia moral, su fin no está lejano. Es asunto de tiempo. Dice él 5 razones. Primero, el rápido aumento de la tasa de divorcio. El deterioro de la dignidad y santidad del hogar, el cual es la base de toda sociedad humana. el rápido deterioro, como dice él, de la base de la sociedad humana, que no es más que el hogar. Bueno, con esas leyes que están en nuestra nación, particularmente en República Dominicana, cuando personas tan eminentes como el presidente de la Academia de Ciencias se atreve a decir que la vida no comienza en el momento de la concepción, pues ya tú ves por dónde va el declive moral en República Dominicana. Dice, otra razón son los altos impuestos cada vez más abusivos. La locura de la búsqueda de placeres es la tercera razón. Locura le llama a él de la búsqueda de placeres. Edgar, es que tan pronto una persona empieza a deslizarse en el aspecto moral, contrario a la moralidad, a la moral que establece la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, tan pronto tú empiezas a decaer en ese sentido, ya todo es posible. Entonces dice que la tercera razón es la locura de la búsqueda de placeres. Los deportes eran cada vez más emocionantes y brutales.
Sí, eso no encontraban novedad y tenían que hacerlo más.
Y atractivo. Ver personas siendo mutiladas, asesinadas. La construcción de gigantescos armamentos. Y finalmente, dice él, la decadencia de la religión. La fe adoptó una forma que no pasó de ser externa, la fe de esos romanos, que no era una fe verdadera. Pero aún esa misma ya pasó, no pasó más de ser un asunto externo, la cual perdió contacto con la vida y llegó a perder la capacidad para advertir y guiar al pueblo. Yo no sé si este autor es creyente o no. Oye, pero dio en el clavo. Dio en el clavo. ¿Y cuál fue la causa por la cual Judá fue destruida? Exactamente. Esas cinco causas que están ahí, tú las rastreas en el libro del profeta Jeremías y te vas a dar cuenta que esas fueron las causas. Pero volviendo nuevamente, antes de entrar en los detalles de causas y consecuencias de todas las crisis morales mundiales, quiero volver nuevamente al asunto del aborto. En nuestro país, un distinguido diputado del Congreso, el diputado Víctor Terrero, él es médico, según tengo entendido. Yo voy a leer brevemente un escrito que salió en la prensa acerca de lo que él plantea del aborto. El legislador de Barahona propuso una reunión entre la Iglesia Católica y los congresistas para explicar en qué consiste la propuesta de él. El doctor Terrero, el diputado, doctor en medicina, dijo que si el proyecto se aprueba como está, aumentaría la mortalidad materna y llevaría a la cárcel a los médicos. Esa es su primera preocupación. Que si se aprueba como está, entonces muchos médicos van a tener que ir a la cárcel porque están siendo carniceros y abortivos. Explicó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ser conocido desde este martes por la Asamblea Revisora solo se cambió la parte que dice el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, donde solo se quita la palabra concepción y lo demás se deja igual. No sé si tú cogiste la idea. Él quiere que se quite. La ley dice el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta el final. Él quiere quitarle esa palabrita desde la concepción para entonces tener la brecha para poder hacer el aborto.
Sí, porque entonces ahí no hay inicio.
No hay inicio.
Pon el inicio cuando tú quieras.
Y como ellos están tratando y luchando ahora para establecer al mismo tiempo un nuevo concepto de cuándo comienza la vida. Ya no es Dios quien la establece cuándo comienza la vida, sino el hombre quiere decir y determinar cuándo comienza la vida. Esos son las personas como esa, personas que tienen una cierta estatura intelectual, son las personas que nos están dirigiendo. Entonces resulta que, sin embargo, por otro lado, se escandalizan cuando un hombre mata a su esposa, y de hecho es para escandalizarse, o cuando un hijo se levanta contra sus padres y lo mata también, que es para escandalizarse, pero no se escandalizan de matar a una criatura inocente. Yo escuché en estos días a otra legisladora de nuestro Congreso decir que ella no aprobaba el aborto, pero sí en caso de violación, de incesto o de que peligre la vida de la madre. Pero pregunta, ¿por qué mejor ella no coge y hace una ley para matar al violador? Y ahí prefiere irse por lo más fácil, entonces matan al inocente que es la criatura. ¿Qué culpa tiene la criatura de esa, de él haber venido al mundo producto de una violación? Ninguna culpa. Entonces resulta que ahora estamos condenando al inocente y absolviendo al culpable.
Definitivamente, si nos quedamos sin referente, se puede hacer lo que quiera. Y hay que seguir insistiendo, y en eso nosotros como Iglesia Evangélica tenemos un punto de convergencia con la Iglesia Católica Romana. en el sentido de que el aborto no puede pasar. El aborto es anticristiano, el aborto es un homicidio, el aborto es un crimen. Y debemos insistir para que eso pueda tener la fuerza de contrarrestar a ese sistema, esas opiniones sistemáticas permanentes y bajo una agenda específica para que eso se dé, al igual que pasa con el asunto del homosexualismo. Es un atentado contra la familia todo lo que están haciendo, atentado contra la familia. Y eso pasó, como tú dices, en el Imperio Romano, y eso va a pasar aquí ahora en el mundo y va a pasar en nuestra sociedad. Estamos haciendo lo mismo, dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, Miguel.
Así mismo.
Lamentablemente es eso.
Correctamente.
Entonces, lo que pasó con Judá también, se apartaron de Dios, se alejaron del Señor. Y al alejarse del Señor, perdieron su punto de referencia, perdieron los valores absolutos y recibieron el castigo debido. Así mismo el hombre de hoy, nuestra generación de hoy, en la tierra, está sujeta a los juicios divinos.
Mira,
no dude usted que muchas de las cosas que pasan son provocadas bajo ese esquema. Estamos provocando a Dios, estamos provocando la ira de Dios. Nos estamos moviendo contrario a su palabra, contrario a su voluntad, contrario a lo que él hizo. Y la gente tiene que entender que es Dios que gobierna, que hay que darle cuenta a Dios.
Mira qué sutil la declaración del presidente norteamericano, presidente Barack Obama. Él dice que él no aprueba el aborto, pero sí la libertad de la familia de elegir lo que quiere hacer. ¿Qué te parece? O sea que en este caso, si una persona decide dentro de una familia abortar, eso es un problema de ellos. Sin embargo, mira qué inconsistente, porque el incrédulo es inconsistente por naturaleza. Sin embargo, si un papá le da una pela en su familia a su hijo, lo someten a la cárcel.
Tiene la ley del menor, esa es la ley del menor.
Entonces ahí ellos no están violando ningún derecho de la familia. Pero cuando permiten que un aborto sea hecho, entonces si ellos lo impiden, estarían violando un derecho. Son inconsistentes con lo que dicen.
Son inconsistentes. Inclusive ellos van a ir más lejos, Miguel. Ellos van a criarle bajo un esquema muy sofisticado que no pareciera imposición a los niños en guardería en los Estados Unidos. Eso va a venir porque Hillary Clinton lo tenía en su agenda.
Claro que sí, lo tenía.
Cada vez el Estado va a tomar más cuerpo y más participación sobre la familia, sobre la sociedad. Oye, que te lo dije hoy. Eso quiere decir que tú como familia no va a tener todo, vamos a decirle, la libertad de manejar a tu hijo en cuanto a la enseñanza de religión que tú quieres enseñarle, o a la enseñanza de la elección sexual, como hemos hablado en otra ocasión.
Mira, en
el Estado se va a meter cada día más.
Hay un documento, no recuerdo la institución que tiene que ver con los niños, ¿cómo se llama?
Aquí, CONANI.
No, otra institución internacional, no recuerdo su nombre ahora.
UNICEF.
Yo estuve buscando, investigando para un trabajo que le pusieron a mi niña en una ocasión, cuando era niña, una pequeña, y estuve leyendo sobre los derechos del menor y de la menor. ¿Y tú sabes cuál? Uno de los derechos que ellos tenían, que ya los Estados Unidos están promoviendo, aquí también quieren promoverlo, y es que, con respecto a lo que tú decías, dicen ellos, los padres no tendrán derecho ni autoridad para imponerle a sus hijos qué tipo de religión creer.
Sí, ya eso está en agenda.
Hay que dejarlo que ellos solo por sí mismos decidan. Óyeme, pero tú te puedes imaginar.
Mira, Miguel, oiga, amigo, óiganlo bien. Es una agenda diabólica, sí, comenzando por ahí. Es una agenda diabólica. Y el hombre tiene que conocer hasta dónde es capaz el hombre para tú poder aprobar ese tipo de leyes. El hombre, usted lee la Biblia, usted lee lo que Dios dice del hombre, y el hombre es capaz de hacer atrocidades, sí, como de hecho ha sucedido.
Correcto.
El hombre sin freno, el hombre sin freno moral, sin freno de un juicio divino, a quien tenga que dar cuenta, el hombre es un libertinaje lo que va a pasar.
Correcto.
No vamos a comer uno con otro.
Así mismo es.
A una niña, una sobrinita de una pareja que yo conozco, su papá le iba a dar una pela. Dijo, papi, no me dé una, 3 años, 4. Papi, no me dé una pela. Que no, ella se cayó y se hizo un chichón. Y su mamá le estaba corrigiendo. Y dijo, mami, le voy a decir a la profesora que ese que me caí fue por culpa tuya.
De 3 años.
Entre 3 y 4 años.
El corazón es malo y perverso, dice la Escritura. El corazón humano, la depravación humana. Hermanos, debemos ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial, porque en breve volvemos con este interesante tema, crisis moral mundial.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos de vuelta, amigos y hermanos, en su programa. Estamos tratando el tema crisis mundial moral y de manera particular crisis moral en República Dominicana. Nosotros estuvimos hablando en la primera sección, Edgar, acerca de manera particular del aborto. Pues vamos a cambiar ahora, vamos a continuar analizando en esta sección vamos a analizar las razones de la crisis moral. ¿Por qué viene la crisis moral? Y yo creo que un buen punto de referencia sería estudiar a Israel, que es una nación que nosotros tenemos bien registrada en las Escrituras, las razones políticas, económicas, religiosas, todo por qué esta nación fue destruida por Dios. Dice el profeta Jeremías en Jeremías 2, pero quiero decir algo antes de eso, oigan, y es que penosamente los pueblos se despreocupan de aprender de la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos, no solamente en las Escrituras, sino en la historia secular, la destrucción de muchas naciones, las cuales fueron profetizadas por Dios en su palabra antes de que eso ocurriera. Y las razones que él daba están contempladas en las Escrituras y se cumplieron. Y resulta que el mundo, aún viendo eso, aún así no trata de enmendar sus caminos y sigue por el mismo derrotero que llevó a esas naciones a su destrucción. Nosotros vemos en Israel, primero, una gran crisis espiritual. Edgar, no hay crisis moral sin una crisis espiritual.
Definitivamente.
Los norteamericanos están en la crisis que están. Europa está en la crisis que está. Y el mundo está en la crisis que está actualmente. Hoy, en el año 2009, sencillamente es una crisis económica y política provocada por una crisis moral, que nosotros no vamos a entrar en detalle ahora. La avaricia, el deseo exorbitante de poseer cosas, bienes materiales, el abandono de los principios espirituales de la palabra de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2 y verso 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Fíjate por dónde comenzó. Por el propio pueblo que se llamaba ser el pueblo de Dios. En el verso 11 dice, un llamado de advertencia y de reproche que le hace a Dios. En el verso 11 de Jeremías 2. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Y ahí viene el verso 12, Edgar, que a ti te gusta mucho. Espantaos, oh cielo, por esto, y temblad. Quédate en extremo desolados, declara el Señor. El verso 27 de ese mismo capítulo dice, los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me engendraste, porque ellos me han vuelto las espaldas y el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. O sea, ellos procurarán pedirle al leño, a la idolatría que han levantado, que le salve.
Oye, cualquier similitud con las procesiones que se hacen aquí.
Ajá.
Cualquier similitud que usted encuentre, amigos oyentes, con las adoraciones a imágenes que se hacen en nuestro país y que ustedes ven en otros países haciendo procesiones con imágenes, no es pura coincidencia. Eso viene desde lejos. Han truequeado al Dios vivo y verdadero por imágenes que ni oyen, ni ven, ni entienden.
Exacto. Pero hay una idolatría, Edgar, porque esto es una idolatría, la del pueblo de Israel fue primeramente una idolatría física. Levantaban estatuas, le daban culto y le hacían pedidos a esas estatuas. Dios le llama necio a ese tipo de personas. Dios le dice, ¿cómo tú le vas a pedir a una estatua que tiene boca y no habla, oído y no oye, ojos y no ve, pies y no camina? Pero la peor de todas las idolatrías, Edgar, es la que tiene cada ser humano que no conoce a Dios hoy en día, en esta época, en su corazón, en lo cual le han levantado el Dios del yo. Y ellos se erigen a sí mismos como dioses para el mundo. Y por eso tú lo oyes decir que los cristianos evangélicos y cualquiera que piense de la manera que nosotros pensamos, somos de la extrema reaccionaria. Aquel que aboga por la no despenalización del aborto le llaman extremos reaccionarios. Fíjate, el verso 29 de Jeremías 2 dice, ¿por qué contendéis conmigo? Todos vosotros os habéis rebelado contra mí, declara el Señor. Todos vosotros. ¿Cómo se rebelaron ellos contra Dios? Abandonando la palabra de Dios, haciendo su propia voluntad, llamándole bueno a lo que Dios le llamaba malo y llamándole malo a lo que Dios le llamaba bueno. De manera que lo primero es una crisis espiritual. Cuando el hombre vuelve las espaldas a Dios, no le queda otra cosa más que un final desgraciado hacia donde vamos nosotros como nación. República Dominicana se está encaminando, Edgar, hacia un derrotero, hacia un precipicio.
Mira, en Europa hace unos cuantos años ellos decidieron sacar la palabra Dios, sacar a Dios de su constitución cuando estaban creando la comunidad europea. Decidieron sacar a Dios de ahí. Bueno, decidieron sacar a Dios de ahí, que se atenga a la consecuencia.
Así es.
Que se atenga a la consecuencia.
Ahora bien, esa crisis espiritual, ¿a dónde lleva? Bueno, a la crisis moral, de manera particular, el aumento de los crímenes, homicidios, robos, atracos, violaciones, maldad en todo tipo de especie.
A una vida animal, Miguel, a una vida salvaje. ¿Cómo es la vida salvaje? ¿Cómo es la vida animal?
La ley del más fuerte.
Sencillamente.
Tú tienes eso, a mí me gusta, soy más fuerte y te lo quito.
Así mismo. Eso es lo que pasa aquí con la Policía Nacional, es lo que pasa aquí con los robos de carros, es lo que pasa aquí con todas las quejas que ha habido últimamente de que esa gente robaban los carros ellos mismos. Crisis en todos los estamentos militares, una crisis en el periodismo, una crisis en la televisión lo dominan los homosexuales aquí.
Correctamente.
De manera que una crisis en la jurídica.
Entonces, penosamente.
En nuestro sistema jurídico, la gente se queja de una crisis permanente.
Todo el tiempo.
Cómo venden sentencia, cómo cambian los títulos de la tierra. Pero nosotros debemos de apostar a la verdad y debemos de apostar que tarde o temprano va a reinar la justicia.
Algún día Dios reinará, Dios hará justicia.
Y eso no es un día lejano. Por eso yo estoy de acuerdo, Miguel. Cuando hacemos programa o cuando damos opiniones, al hombre hay que confrontarlo con el juicio divino, Miguel. Y usted, padre o madre que nos oye, o empresario o amigo que nos oye, usted tiene que tener permanente el juicio divino de Dios. Y no es metiéndole miedo, y no es tratando de sugestionarlo, es la verdad. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Oye bien, eso ya cuando viene la vejez. Y al final, en el versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Mira lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 2:34, que ahí él da un paso más adelante en cuanto a las razones de la crisis, que es el con respecto al punto que estábamos tocando de la justicia. En el verso 34 dice: también en tus faldas se halla sangre de la vida de pobres inocentes. No los encontraste forzando la entrada, pero a pesar de todo esto, aún dice: soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí. He aquí, entraré en juicio contigo porque dices: no he pecado. Es decir, Dios está, en todas naciones ocurren crímenes. Bien, no se justifica, pero pasan. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros? A que la razón, una de las razones por la cual Dios destruyó a Israel, a Judá de manera particular, fue porque el nivel de crimen ya no tenía paradero. Es decir, crimen tras crimen se iban suscitando uno tras otro, divorcio tras divorcio, violación de la palabra de Dios constantemente. Pero ven acá, Edgar, y no es eso lo que nosotros estamos viendo en nuestra nación. Aproximadamente en República Dominicana ocurren entre 9 y 10 homicidios por día. Cada 3 días un hombre mata a su esposa. El nivel de divorcio es espantoso. De 100 parejas que se casan al primer año, solo quedan como 5.
Ahora yo te voy a dar un dato que oí en un programa acerca de China. Como en China no están permitiendo las niñas, cuando la mujer da a luz, se roban los varones. Entonces hay un reporte de robo de niños varones enorme en China. Y dicen la noticia que aparecen los fetos en China en los zafacones de una manera increíble, porque abortan, sí, porque no quieren niña. O sea que ese país está en un descalabro increíble.
¿Y no te asombre que a nuestros distinguidos congresistas un día se le ocurra también eso? Hacerle a la madre un estudio previo, y si hembra, autorizar que la maten, que se hagan el aborto para controlar la natalidad. Nada de estas cosas, ni cualquier cosa que nos podamos imaginar, mi hermano Edgar, no son simplemente elucubraciones. Es que puede suceder. Después que el hombre da el primer paso en contra de la palabra de Dios, puede llegar a cualquier lugar.
Ese es un salvajismo.
Esa es la palabra, un salvajismo. Pero fíjate, hemos visto que las razones son crisis espiritual, el hombre abandona a Dios, falta de justicia, lo que acabamos de ver. No había justicia, no hay justicia, como tampoco hay justicia en nuestro país, en República Dominicana, particularmente. Se venden sentencias, los jueces se venden, los fiscales se venden.
La policía.
Un desastre. O sea, es un desastre, no estamos diciendo nada nuevo. Esa es la situación de República Dominicana en cuanto al aspecto espiritual, en cuanto al aspecto de la justicia. Pero hay otro punto más, y es el descalabro sexual. El nivel a que ha llegado.
Eso es increíble.
Tú buscas las estadísticas por ahí, que no están registradas en los libros, pero sí en el Vox Populi. Eso es asombroso. El nivel de adulterio y de fornicación, tanto de parte del hombre como de la mujer.
Aquí se están cambiando parejas.
Sí.
Los padres, yo vi a un padre enseñándole a bailar a su niña, y la niña dando golpe de barriga y bailando de una manera increíblemente mal, fea. Le digo, no te sorprenda que dentro de 5 años la niña te salga prostituta. Porque después tú vas a querer darle o pegarle a la niña o corregirla. Ya no va a haber tiempo.
Esa, ya la habrá formado.
En los supermercados, en los estantes de los supermercados, te aparece una revista con una mujer semidesnuda delante de tus hijos.
Ajá, correctamente.
Ellos tienen derecho de ponerla, teóricamente, pero no es así.
No.
Porque cuando tú vas a repartir trataditos, te dicen que no.
Que no lo puede hacer.
O te dicen extremista, o te dicen fundamentalista. ¿Mm? Sin embargo, ellos promueven el sexo libremente, el sexualismo. Eso no es sexo.
Oye, qué descripción del profeta Jeremías de cuál era la condición del pueblo de Israel en cuanto al asunto de la sexualidad, de la iniquidad del sexo, más bien, del sexo inicuo.
Sexualismo.
Sexualismo. Dice en capítulo 5 de Jeremías, versos 7 y 8, ¿por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Eran caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo. ¿Qué descripción parece que estamos viendo aquí en República Dominicana?
Dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Eso es lo que está pasando. Dice, y si no hay Dios, negaron, Él no es, Miguel. Están jugando con candela, y no se puede jugar con candela. Dios
mira lo que
es
dice.
Soberano.
Oye lo que dice el mismo profeta Jeremías, y en el contexto de reclamarle al pueblo de Israel que no obedece, que no aprenden de la historia, de cosas que ya le pasaron a la rebelde de Israel, porque él está hablando, profetizándole a Judá. En el capítulo 5, en el verso 4, en el verso 1 dice, oye, qué serio, Edgar, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis algún hombre, si hay alguien que haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Era los designios y los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. La misma situación que está de los días de Noé cuando Dios decidió destruir al pueblo, a la tierra.
Pero ahora en el versículo 2 te va a dar una de las características del posmodernismo que estamos viviendo ahora mismo. Y es la religiosidad externa que manifiesta la gente. Mucha gente va a la iglesia. Tú ves las iglesias atestadas de personas. Tú oyes a la gente hablar de Dios y hablar de Jesucristo, pero simplemente hablan de Jesucristo y de Dios. Palabras fonéticas sin contenido. Sin contenido, puesto que viven una vida contraria a lo que dicen ser.
Correcto.
Son creyentes, pero tienen querida. Son creyentes, pero son adúlteros. Son creyentes, pero viven robando. Son creyentes, pero viven malediciendo. Entonces mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente.
Falsamente.
Juran falsamente.
Su corazón está lejos de mí, como dice el Señor.
Su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor en estos asuntos? A las epístolas de Juan. Dice, el que dice que me ama,
guarda mi palabra.
Guarda mi palabra, guarda mi mandamiento. Nosotros debemos vivir consecuentemente con lo que decimos que creemos.
Así mismo. Jeremías 6:6 dice lo siguiente: porque así dice el Señor de los ejércitos, cortad sus árboles y poned sitio contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, todo dentro de ella es opresión. Verso 10, ¿a quién hablaré y advertiré para que oigan? Oye, he aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Verso 13, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. ¿No te parece una descripción de lo que nosotros estamos viviendo como nación?
Es pim pum, como dicen en el pueblo.
Hermanos, debemos hacer una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos nuevamente, estamos ya en la parte final, nos quedan 15 minutos, Edgar. Me gustaría que tratáramos ahora las consecuencias de la crisis moral. Pero antes de eso, fíjate lo que dice el profeta Jeremías, Dios advirtiendo al pueblo de Israel para no destruirlo. En Jeremías 8:6 dice, he escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete en la batalla. Señores diputados y congresistas, directores de medios de comunicación, de periódico, pueblo dominicano en general.
Padre de familia.
Padre de familia. Dios está viendo y oyendo lo que tú estás diciendo. El concepto que tú tienes acerca de lo que es la vida. El concepto que tú tienes de lo que es bueno, que es contrario al de Dios, y de lo que es malo, que también es contrario al de Dios. Dios lo está oyendo y Él te pasará juicio en su momento.
Eso lo dice Eclesiastés, yo se lo leí. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Miguel, pero en el versículo, en el mismo capítulo 8 de Jeremías, Oye el versículo 7, qué bonito. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová.
Exactamente.
¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cómo tú cambias?
La pluma mentirosa de los periodistas, de los congresistas.
Y de los religiosos.
Y de los religiosos.
¿Cómo tú cambias la gloria de un Dios vivo y verdadero por una Semana Santa llena de procesiones, adorando al palo y a la madera, cubiertas de oro y de plata, que ni oyen, ni ven, ni entienden, alejándolo del Dios vivo y verdadero? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Un Dios vivo y verdadero.
Así mismo es.
Entonces, si tú le quitas al hombre la existencia de Dios, si tú le quitas la existencia de Dios al hombre y hace que el hombre confíe en una estatua hecha por él mismo, dice, bueno, no hay juicio.
No.
Porque yo manejo al Dios que lo hago.
Correctamente.
No hay juicio. Y si no hay juicio, ¿cuál es la consecuencia de no haber juicio?
Y es un Dios que, como ellos lo inventaron, no ha dado una ley moral. Cada cual se puede ir tras los instintos de su propio corazón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias?
Pero perdóname, Jeremías lo dijo, palabra mentirosa.
Palabra mentirosa.
Han dicho.
Entonces, Edgar, toda esta crisis moral, con las razones que hemos expuesto brevemente aquí, tienen unas consecuencias. Consecuencia en el pueblo. La consecuencia final para los que no se arrepienten es condenación eterna en el infierno. Pero hay una consecuencia física, aquí, terrenal, que se empieza a vivir. Por ejemplo, oye lo que dice Jeremías 3:3. Por eso fueron detenidas las lluvias, y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera. No quisiste avergonzarte. Es decir, lo primero que vemos aquí de las consecuencias de la apostasía, de darle la espalda a Dios, que trae como consecuencia la crisis moral, es que Dios empieza a detener sus bendiciones en esa nación. Y aquí vemos que Él envía escasez de lluvia.
Eso se puede traducir, explotan crisis. Crisis, explotan crisis. Se acaban los recursos ecológicos. Explotan crisis económicas, como la que explotó ahora a nivel mundial, como consecuencia de una falla moral en el hombre.
Correcto. Hay amenazas severas de juicio de parte de Dios. En Jeremías capítulo 4, en el verso... Del verso 7 en adelante dice, ha salido el león de la espesura y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas sin habitantes. Por eso, vestíos de cilicio, lamentaos y gemid, porque no se ha apartado de nosotros la ardiente ira del Señor. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que fallará el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Se quedarán atónitos los sacerdotes y los profetas se pasmarán. Es decir, hay amenaza seria de juicio. El problema es con el incrédulo y el que oye esta palabra sin temor de Dios, es que le llama a esto como le llama...
Como le dice Jeremías, dicen, él no es.
Un biólogo, no sé si tú lo has oído hablar, ayer estaba leyendo acerca de lo que él creía de la vida, Oparín. Él dice, cuentos de hada, le llama él a las escrituras. Cuentos de hada dignos de ignorantes, dice él. Nos llama ignorante. Pero Dios...
Yo lo que quiero saber es qué hace él con una resurrección registrada históricamente, en un tiempo y un espacio determinado. ¿Qué hace con la resurrección?
Sí.
¿Qué hace el Oparín con la resurrección de Jesucristo de los muertos, mejor registrado que todos los hechos históricos de todas las épocas del mundo y de la humanidad?
Hay amenaza de juicio. Edgar, oye, Jeremías 6:11 dice, pero yo estoy lleno del furor del Señor, estoy cansado de retenerlo, con las oraciones. Derrámalo sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque serán apresados tanto el marido como la mujer, el viejo y el muy anciano. Tal vez nosotros no veamos en estos días, y puede ser que sí, destrucciones de ese tipo, de una nación por otra, a este estilo. pero sí a través de escasez, sí a través de grandes pestes, de enfermedades, de terremotos, de tsunami.
No, y crisis existenciales de identidad. Miguel, el hombre no se encuentra, el hombre anda loco en la calle. Uh-huh. El hombre lo que quiere es dinero, 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 satisfacción, dinero, casa, carro, avión, dinero,
el fin principal,
sexualismo.
Ese es el fin principal, claro, del hombre sin Dios.
Y eso está pasando en los hogares, eso tiene a los hogares locos. Los padres están locos, los hijos, eso es lo que quieren. O cuando tienen una esposa que no es creyente, la esposa se le dispara con muchas exigencias. Cuando tiene un esposo que no es creyente, el esposo se dispara con cosas que no son correctas. Uh-huh. Por eso es la necesidad de que el hogar sea un hogar cristiano, un hogar unido. Pero la crisis está ahí, Miguel. El juicio de Dios ya está. Así como nosotros vivimos partes del cielo y de la gloria, uh-huh, parte de ese paraíso prometido, así como nosotros lo vivimos, ahora hay gente que están viviendo su propio infierno en su casa. Ay. Y eso es producto por no tener a Dios como Dios. Uh-huh. Eso es producto de tener entonces, si lo tienen, un Dios solamente de palabra, un Dios de externo.
Correcto.
No como Él dice. Entonces ahí viene la consecuencia moral, ahí viene la consecuencia ética. Lo mismo que se dio en Judá y que se dio en Roma, eso mismo se da en un hogar.
Exactamente.
Eso mismo se da en tu casa, amigo.
El decalabro de familiar mismo. Completo.
Entonces, la esposa siente a su esposo y dígale, mi amor, ven, vamos a hablar. Lo que pasa es que nos hemos apartado del Señor.
Por eso dice Jeremías, hablando de las consecuencias que vienen de la escasez, le dice Jeremías en el capítulo 5, en el verso 23, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. Y no dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de la primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Vuestras iniquidades han alejado estas cosas y vuestros pecados os han privado del bien. Es decir, mi hermano, la crisis mundial económica, que no hay suficientes alimentos, tú puedes buscar 20,000 razones científicas que te dan ellos, pero esa crisis Dios la ha mandado. ¿O tú crees, Edgar, que la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, esta crisis económica a nivel mundial, es casual? Dios la mandó. No cae un cabello de nuestra cabeza al suelo si Dios no lo manda. ¿Cuánto más esta crisis mundial?
Nosotros creemos en un Dios soberano.
Soberano.
El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano, que incide en la historia del hombre, que incide en la historia de la familia, que incide en la historia de la sociedad, en la historia de la nación. Entonces, ese Dios tiene control de todo. Que pasen cosas como el sufrimiento, el mal, cosas así que no entendamos, uh-huh, es una cosa. Pero Dios es soberano y en su soberanía Dios tiene control de la historia. Y así como Él tiene control de la historia, así nosotros también podemos variar esa historia a través de la oración.
A través de la oración.
Y mover a Dios a misericordia, mover a Dios a perdón, que es cuando Él llama y dice, vengan a mí, que yo lo voy a perdonar, pero tienen que arrepentirse.
Dice el Señor Jesucristo, ya como creo que debe ser el mensaje de aterrizaje, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oigan, nuestra nación está mal, muy mal. Tú escuchas a los principales comentaristas de televisión y de radio, los principales programas más sonados de República Dominicana, y son incoherentes, inconsistentes. Hay uno que le llama a Dios paranoico, y cosas por el estilo. Deben arrepentirse de su pecado. Deben arrepentirse de su pecado, porque he aquí, dice el Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Este es el tiempo de la oportunidad. Las puertas de la gracia y de la misericordia están abiertas.
Y el creyente que le pida a Dios perseverancia, que le pida a Dios paciencia, que le pida a Dios que fortalezca su fe para que pueda subsistir en este medio, porque el asunto se va a poner cada vez peor.
Así mismo es.
Entonces, encomiende a Dios su camino, encomiende a Dios sus hijos, su hogar, su alma, porque no hay otra salida.
Que Dios les bendiga.